desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El CEO de la compañía Moderna Inc. dice que el contrato retrasado de la vacuna COVID-19 en Europa retrasará la entrega. Francia se convierte en el primer país europeo en superar los 2 millones de casos con COVID-19. Donald Trump reducirá los niveles de tropas en Afganistán, pero no llega a la retirada total. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El director ejecutivo de la empresa estadounidense de biotecnología Moderna advirtió a los países europeos el martes que retrasar las negociaciones para comprar su prometedora vacuna COVID-19 ralentizará las entregas, ya que otras naciones que han firmado acuerdos tendrán prioridad. Moderna anunció esta semana que su vacuna experimental es casi un 95% efectiva para proteger a las personas del coronavirus, lo que aumenta aún más las esperanzas de poner fin a la pandemia después de que Pfizer publicara hallazgos similares la semana pasada sobre su vacuna. En las próximas semanas se espera que ambos soliciten a las autoridades estadounidenses, europeas y de otro tipo la aprobación para lanzar sus vacunas para un uso generalizado, ya que el mundo se tambalea por otro aumento en los casos de COVID-19. En todo el mundo, la pandemia se ha cobrado más de 1,3 millones de vidas y las infecciones reportadas superan los 55 millones. Estados Unidos es el país más afectado en ambas categorías en términos absolutos, ya que las muertes se acercan a las 250.000 y el número total de casos supera los 11 millones. El CEO de la compañía Bensal dijo que Estados Unidos ya ha reservado 100 millones de dosis desde principios de agosto y que varios millones de dosis están ahora almacenadas a la espera de la aprobación regulatoria de Estados Unidos. Durante el verano, Moderna entabló conversaciones con la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Comisión Europea, sobre la compra de 80 millones de dosis de la vacuna, pero no se ha firmado ningún contrato, dijo Bensal. El número acumulado de casos de COVID-19 en Francia ahora supera los 2 millones, pero los esfuerzos para frenar la pandemia están comenzando a dar frutos, dijo el martes 17 de noviembre su principal funcionario de salud. El director general de salud, Jerome Salomon, dijo que las autoridades han informado de un total de 2,036,755 infecciones confirmadas con COVID-19 y el número de muertes en hospitales y hogares de ancianos ahora es de 46,273, incluidas 437 en las últimas 24 horas. El ministro de Salud, Olivier Véran, dijo más temprano ese día que el país estaba comenzando a frenar la propagación del coronavirus, pero que no estaba listo para aliviar su segundo confinamiento nacional, después de que las medidas de toque de queda impuestas en las principales ciudades francesas a mediados de octubre no arrojaron los resultados que esperaba el gobierno. Impuso un mes de confinamiento el 30 de octubre, aunque menos estricto que el que duró del 17 de marzo al 11 de mayo. El presidente Emmanuel Macron hablará hacia mediados de la próxima semana sobre las condiciones para un alivio progresivo del confinamiento. Francia ha registrado el cuarto número más alto de infecciones por coronavirus a nivel mundial y el séptimo en el número de muertes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reducirá drásticamente el número de fuerzas estadounidenses en Afganistán de 4,500 a 2,500 a mediados de enero de 2021, anunció el Pentágono el martes 17 de noviembre, sin llegar a una retirada total de la guerra más larga de Estados Unidos. La decisión de Trump de limitarse a una retirada parcial fue informada por primera vez por Reuters el lunes y provocó una reprimenda de los republicanos de alto rango que temen que socavará la seguridad y dañará las frágiles conversaciones de paz con los talibanes. El secretario de Defensa interino Christopher Miller, a quien Trump instaló la semana pasada después de despedir abruptamente a Mark Esper, confirmó la reducción afgana y también describió una modesta retirada de fuerzas de Irak que reducirá los niveles de tropas allí de 3,000 a 2,500. Se estima que la necesidad de una vacuna contra COVID-19 a nivel mundial es difícil de satisfacer dado que el número de casos positivos antes del invierno de este año no ha disminuido. Incluso si el gobierno, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y otros socios trabajan juntos, será difícil cumplir con 2,000 millones de dosis de vacuna. Según el comunicado del director del Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pekín, Chui Fukian, citado por los medios de comunicación oficiales chinos el martes. Incluso si se alcanza el objetivo de producción, la vacuna no podrá satisfacer las necesidades de todos. Es importante que el gobierno, las empresas, las ONG y otros socios lleguen a un consenso de que quienes más necesitan protección de la salud deben ser priorizados para maximizar el uso de las vacunas. COVAX, que tiene capacidad para 186 países para tener acceso a la vacuna COVID-19 de manera justa, tiene un programa para distribuir 2,000 millones de dosis vacunas hasta finales de 2022. Sin embargo, según Tui, el objetivo es un desafío en sí mismo para la capacidad de producción. En medio del declive en el sector de la industria halal global como resultado de la pandemia de COVID-19, se considera que Indonesia tiene la oportunidad de acelerar la exportación de productos y servicios halal al mercado internacional. El presidente del Centro de Estilo de Vida Halal de Indonesia, Sapta Nirwandar, en Jakarta el martes, durante el lanzamiento virtual del informe sobre el estado de la economía islámica global, que es un informe sobre el desarrollo de la economía islámica global, afirmó que en medio de una pandemia hay sectores que enfrentan más desafíos pesados, como el sector del turismo. Sin embargo, también hay aquellos que se ven relativamente levemente afectados, como el sector de alimentos y bebidas, que incluso es probable que se mantenga estable, mientras que los sectores tecnológico y farmacéutico están experimentando un rápido crecimiento. Sapta agregó que la pandemia de COVID-19 ha registrado muchos desarrollos importantes en la economía islámica, que incluyen la aceleración de la transformación digital, la interrupción de las cadenas de suministro globales y el creciente enfoque del gobierno en inversiones relacionadas con la seguridad alimentaria. El viceministro de Comercio se muestra optimista de que la balanza comercial seguirá mejorando. El gobierno es optimista de que la balanza comercial de Indonesia continuará mejorando a pesar de la pandemia de COVID-19, junto con un superávit de 17.070 millones de dólares de enero a octubre de 2020, según dijo el martes el viceministro de Comercio Jerry Sambuaga en Batam. Dijo que en medio de la pandemia de COVID-19 se deben implementar protocolos de salud. Sin embargo, las actividades vivas, especialmente las económicas, deben llevarse a cabo de manera equilibrada. El viceministro de Comercio invitó a los actores de la industria del comercio a mantenerse entusiasmados con una orientación a incrementar las exportaciones para que la balanza comercial se mantenga en superávit y reconoció que existen una serie de desafíos en las exportaciones, según denunciaron los empresarios. A tal efecto, el viceministro de Comercio manifestó que trataría de observar y revisar las normativas que se consideran obstaculizan el desarrollo de la industria. Oyentes, estas fueron las noticias.
Iota es el segundo huracán de gran potencia que azotó Nicaragua en tan solo 2 semanas, después del huracán Eta el 3 de noviembre. Los radios oyentes, los escombros no han sido limpiados todavía. Las casas sin techos, hasta derrumbadas, son testigos de la destrucción provocada por el huracán Eta hace 2 semanas en Nicaragua. Y ahora las víctimas tienen que aguantar otra amenaza devastadora del huracán Iota de categoría 5, la máxima categoría según escala de Saffir-Simpson. Iota tocó la tierra firme este lunes por la mañana, hora local, 16 de noviembre, en la costa del Caribe Norte de Nicaragua, acompañado de catastróficos vientos, lluvias y mareadas. Iota alcanzó vientos máximo de 260 kilómetros por hora, según el informe del Centro Nacional de Huracanes, NH, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Es el peor hasta este momento desde que empezó la temporada ciclónica de 2020. Unos vídeos caseros hechos por los ciudadanos de la ciudad Bilwi de Nicaragua, circulados por internet reflejando las fuertes lluvias y vientos en esta ciudad. Las autoridades indicaron que más de 40.000 personas fueron evacuadas en los últimos días, de las cuales 17.000 se encuentran en refugios. Desde Colombia, las autoridades informaron que Iota tocó la isla de Providencia el lunes, donde habitan unos 6.000 personas. Ahora mismo se encuentran incomunicadas por el huracán. Mientras en Guatemala, Honduras, El Salvador mantienen la vigilancia, especialmente las zonas afectadas por el huracán anterior, Eta. Pronto vamos a saber los daños que va a dejar el huracán Iota. Los radios oyentes, en general, Eta dejó al menos 153 muertos, 62 en Honduras, 42 en Guatemala, 25 en México, 17 en Panamá, 2 en Nicaragua y 2 en Costa Rica y 1 en El Salvador. Y afectó a más de 2.5 millones de personas por inundación y derrumbe de tierra. Estos países siguen luchando para limpiar y reparar el daño del huracán Eta. Los científicos no paran de señalar que el cambio climático es el raíz de todo esto. Otro dato curioso de la temporada ciclónica 2020. Adelantaron dos tormentas tropicales, Arthur y Berta, el 16 y el 20 de mayo, unos días antes del comienzo oficial de la temporada, 1 de junio hasta 30 de noviembre. Este año han muerto 340 personas por huracanes, siendo Eta como el peor huracán con 153 personas, pero con la llegada de Iota, la cifra podría aumentar significativamente, tomando en cuenta que Iota es el máximo huracán registrado en este año.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 18 de noviembre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de noviembre del año 1978, suicidio masivo en Guyana. El 18 de noviembre de 1978, el líder y fundador de la secta Templo del Pueblo, Jim Jones, y cientos de sus seguidores cometían un suicidio en masa en Guyana. El año anterior, Jones había viajado junto con los miembros de su secta a este país para establecer una comunidad agrícola. El proyecto recibió el nombre Jonestown. El templo fue fundado en la década de 1950 en Indianápolis, Estados Unidos, y a partir de la creación de Jonestown, experimentó un gran crecimiento, llegando a tener cerca de 900 miembros. El 14 de noviembre de 1978, Leo Ryan, un congresista estadounidense, viajó acompañado de una delegación y un grupo de periodistas para investigar las actividades llevadas a cabo en la comunidad agrícola. Unos días después, por órdenes de Jones, el congresista y cuatro de sus acompañantes fueron asesinados. Esa misma noche, el líder llevó a sus seguidores a realizar un suicidio masivo. 913 personas fallecieron, entre las que se encontraban 276 niños. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de noviembre de 1841. La batalla de Ingavi decide el resultado de la guerra entre Perú y Bolivia. Tras la disolución de la Confederación Perú-Boliviana, el Estado boliviano entra en un periodo de guerra civil. El presidente peruano aprovecha la circunstancia para entrar con sus tropas en territorio boliviano, hecho que provoca una tregua entre los grupos contendientes del altiplano y su unidad para hacer frente a la invasión. Los ejércitos se enfrentan en llanuras de Ingavi. Esa batalla resulta favorable a los bolivianos y Gamarra muere durante los combates. Las tropas bolivianas entran en territorio peruano y ocupan las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá. El fin a las hostilidades el 7 de junio de 1842, después del Tratado de Paz de Puno firmado por la intercesión del gobierno de Chile. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hilang.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre 15 países acuerdan asociaciones económicas regionales integrales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, afirmó que la implementación del acuerdo de asociación económica integral regional requiere un alto compromiso político. La firma es solo el comienzo. Es posible que haya un camino largo y empinado por delante. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, en una conferencia de prensa virtual desde el Palacio Presidencial de Bogor el domingo. Retno Marsudi transmitió esto después de la firma de la Asociación Económica Integral Regional por 10 países miembros de la ASEAN con 5 países socios de la ASEAN, a saber, Australia, Nueva Zelanda, China, Japón y Corea del Sur. Según Retno Marsudi, los países signatarios de la Asociación Económica Integral Regional expresaron su agradecimiento por el liderazgo de Indonesia durante el proceso de negociación. Según Retno, el proceso de negociación demostró el liderazgo de la ASEAN en relación con los países socios. La Asociación Económica Integral Regional es una iniciativa de Indonesia cuando asumió la presidencia de ASEAN y se acordó en una reunión de líderes de ASEAN en noviembre de 2011. Las primeras negociaciones comenzaron en marzo de 2013 e Indonesia actuó como presidente de las negociaciones de Asociación Económica Integral Regional. Retno Marsudi dijo que se espera que Asociación Económica Integral Regional cree condiciones propicias y competitivas para la economía en la región del Indo-Pacífico. Asociación Económica Integral Regional también marca un compromiso con los principios del comercio multilateral que es abierto, justo y beneficioso para todos. Además de Retno Marsudi, el ministro de Comercio de Indonesia, Agus Suparmanto, reveló que la Asociación Económica Integral Regional ha pasado por un largo proceso de negociaciones plenarias que totalizan 31 rondas. Los 15 países que firmaron el acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional representan acumulativamente el 26,6% de la población mundial, el 30,2% del Producto Interno Bruto Mundial, el 27,4% del comercio mundial y el 29,8% de la inversión extranjera directa mundial. Los datos de exportación de Indonesia a 14 países de la Asociación Económica Integral Regional en los últimos 5 años muestran una tendencia positiva del 7,35%, mientras que en 2019 las exportaciones totales de gas y no petróleo al área de Asociación Económica Integral Regional representan el 56,51% de las exportaciones totales de Indonesia al mundo por un valor de 84,4 mil millones de dólares. Mientras tanto, de las importaciones, la Asociación Económica Integral Regional representó el 65,79% de las importaciones totales de Indonesia desde el mundo, es decir, 102 mil millones de dólares. Agus Suparmanto citó un estudio de instituciones privadas en septiembre de 2020 que concluyó que dentro de los 5 años posteriores a su ratificación, la Asociación Económica Integral Regional tiene el potencial de aumentar las exportaciones de Indonesia a los países participantes en un 8 a 11% y la inversión a Indonesia en un 18 a 22%. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
titipkan senyum pada bintang di langit. Apa yang terjadi bila hati terasa awan kelabu menyelimuti?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la culinaria de Gogodoh Benyalam. Cuando viaje a Banjarmasin, Kalimantan del Sur, no se olvide de probar la cocina típica de la población local, a saber, la tribu Banjar. La tribu Banjar tiene una variedad de deliciosos platos locales. Están soto Banjar, sate Banjar y ketupat kandangan. Para los bocadillos, la tribu Banjar también tiene pasteles populares, a saber, bingka y gogodoh benyalam. En la edición de hoy de La Belleza de Indonesia, le invitaremos a conocer la culinaria de gogodoh benyalam. En lengua Banjar, gogodoh significa plátano. Entonces la culinaria gagodo benyalam está hecha de plátano. Por su apariencia puede ver rodajas de plátano mezcladas con salsa espesa de leche de coco. Además del plátano, el gogodo benyalam también se elabora con otros ingredientes como harina de trigo, azúcar, huevos de gallina, leche de coco espesa, sal vainilla, colorante alimentario y hojas de pandano. Hacer el bizcocho es bastante fácil. En primer lugar, la leche de coco espesa se mezcla con colorante para alimentos, sal, vainilla y azúcar y luego se hierve. Las rodajas de plátano recubiertas de harina se sumergen en leche de coco espesa hirviendo. Después de eso, simplemente se mezcla con huevos y se revuelve. Después de la cocción, se deja enfriar. Para que esta culinaria tenga un aspecto hermoso, generalmente se agregan pequeños trozos de hojas de pandan encima de las rodajas de plátano. Gogodo benyalam es más sabroso cuando se come caliente. Esta culinaria es muy deliciosa para comer por la tarde con una taza de té. Encuentra esta culinaria en los puestos tradicionales de la ciudad de Banjarmasin. Ese fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Membeli Tiket Nonton, que significa comprar boletos de cine. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Membeli Tiket Nonton, que significa comprar un billete o boletos de cine. En el centro comercial, Kevin compra un boleto para una película y planea ver una película con Rama.
Ada yang bisa saya bantu?
Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang.
Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul 2 siang?
Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul 2 siang saja.
Harga tiketnya jadi Rp100.000 ya?
Ya, ini uangnya.
Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré 2 veces y puedes repetir después de mí. ¿Ada yang bisa saya bantu? Que significa, ¿en qué puedo ayudarle? Ticket film. Ticket film, que significa entradas de cine. Jadwal film. Jadwal film, que significa calendario de películas. Pukul. Pukul, que significa a las. Tayang. Tayang, que significa en vivo. Si desea comprar entradas de cine, puede indicar inmediatamente la película que se va a ver y el número de entradas que se van a comprar, como en la frase, saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang. Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang, que significa quiero pedir entradas de cine de Gundala para 2. Por lo general, el oficial de la venta de entradas verificará los asientos y vacíos, los asientos vacíos para los espectadores y brindará recomendaciones para los horarios o la hora de películas ordenadas con la frase untuk jadwal filmnya mau pesan tiket yang pukul berapa? Untuk jadwal filmnya mau pesan tiket yang pukul berapa? Para responder a las preguntas de los oficiales con respecto a los horarios de películas recomendados, puede usar la oración ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul. Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul. Que significa si pedí entradas para el cine que se emitirán a las. Como el siguiente ejemplo. Oficial de venta dice, untuk jadwal filmnya mau pesan tiket yang pukul 2 siang? Significa, para la programación de películas, ¿le gustaría pedir una entrada a las 2 de la tarde? Kevin le responde, ya, saya pesan tiket yang tayang pukul 2 siang. Ya, saya pesan tiket yang tayang pukul 2 saja. Que significa, sí, pido un boleto que se transmite a las 2. La siguiente es el ejemplo del uso de la expresión de comprar boleto de película o cine y la respuesta. Kevin dice, saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang. Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang. Que significa quiero pedir entradas para el cine Gundala para 2 personas. Oficial de boletos responde, ya, baik, kira-kira mau pesan tiket yang tayang pukul berapa? Ya, baik, kira-kira mau pesan tiket yang tayang pukul berapa? significa sí, bien. ¿Quieres pedir billete que salga al aire a qué hora? Kevin responde, saya mau pesan tiket film yang tayang pukul 2 saja. Saya mau pesan tiket film yang tayang pukul 2 saja. Significa, quiero pedir una entrada para el cine que se muestra a las 2. En idioma indonesio, la palabra correcta para expresar la hora es pukul. La palabra pukul irán seguidos de números y descripciones por pagi, la mañana, siang, la tarde, sore, o siang, el mediodía, la tarde, sore, malam, la noche. Por ejemplo, film itu akan tayang pukul 5 sore. Film itu akan tayang pukul 5 sore, que significa la película se proyectará a las 5 p.m. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio dulu. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ada yang bisa saya bantu?
Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang.
Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul 2 siang?
Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul 2 siang saja.
Harga tiketnya jadi Rp100.000 ya?
Ya, ini uangnya.
Este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.